Espacios Planeteando presenta. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Hablemos de Ciencia. En esta ocasión, mi compañero Jaime y yo, Ana, estaremos hablando sobre los eventos científicos de 2021. Así es, para este episodio número 14, hablaremos sobre qué esperar de la ciencia en este nuevo año. Pero antes de empezar, pasemos con Jaime. ¿Cómo estás, Jaime?
Muy bien, estoy muy feliz de estar de regreso.
Sí, yo también.
Qué bueno que volvimos a retomar esto, porque está, me gusta mucho, me la paso bien aquí en haciendo estos episodios. ¿Y qué mejor tema para empezar que lo que se viene en 2021 en la ciencia?
Siento que esto es ya de ley, hasta tradición en el canal.
Sí, lo hemos hecho ya, van dos o tres veces que hacemos este...
Sí, siempre vemos qué esperar de la ciencia en el nuevo año.
Y qué hubo al final.
Ajá, ¿no? Sí.
Excelente. Pues 2020 fue un año prácticamente monótono para la ciencia. No vimos nada, con bastante razón, puesto que estaba la pandemia y toda la ciencia volteó a salvar el mundo.
Sí, de hecho, aquí en el canal la sección de noticias se vio un poco afectada, porque todas las noticias eran sobre eso. Entonces dijimos como, ok, lo vamos a parar.
Es cierto, sí, decidimos parar un poco las noticias porque pues nos hacía ya como mucha tristeza, ¿no? Al inicio de la pandemia fue como que muy pesado para todos y como que ya no queríamos realmente tocar este tema.
Sí, queremos hablar de otras cosas.
Y como estaba por todos lados, pues no nos preocupó que no le llegara información a la gente, ¿no? Había información por todos lados. Pero pues ahora con la esperanza de que esto se estabilice, pues algunas investigaciones ya se están retomando. Aunque podríamos decir que la investigación espacial prácticamente nunca se detuvo.
No, esa...
Ellos no pararon para nada.
De hecho, ellos fueron los que nos aportaron noticias en 2020.
Sí se vio impedido un poquito, ¿no? Los chinos tuvieron que detener un poco y ahí medio, pues, buscar la manera como de seguir.
De hecho, la ESA, la Agencia Espacial Europea, ellos sí, un lanzamiento lo detuvieron totalmente y creo que va a ser hasta 2024.
Pues sí, fue como el área de la ciencia que estuvo más constante. Otro que no se detuvo, pero sí se vio impedido, fue el cambio climático.
Pues es que no se iba a detener. La investigación hacia allá es necesaria, ¿no? Entonces como que tiene que seguir.
Sí, pero no se preocupen. Nosotros les vamos a contar los cuatro sucesos científicos que muy probablemente veremos en 2021. ¿Gustas que comience yo?
Bueno, vas. Pero ahora no dijimos nuestro intro.
Ana, si estás lista, hablemos de ciencia.
Muy bien.
Quiero comenzar contando sobre lo que veremos del cambio climático. El 2021 va a ser un año interesante. La ONU iba a tener una reunión con científicos y líderes de todo el mundo para ver qué estrategias tomar y qué nuevos sistemas se iban a comenzar a desarrollar para detener un poco el cambio climático. Pero como ya mencionábamos, la pandemia lo impidió un poco y lo que hicieron fue dividirlo como en varias reuniones. Y pues alargarlo, tuvieron algunas cuantas en 2020 y tendrán como las más importantes en 2021. En noviembre de este año se van a reunir en Glasgow para hablar sobre los gases de efecto invernadero y para hablar sobre el Acuerdo de París, ya que, como bien podrán recordar, el presidente de nuestro país vecino, Trump, bueno, ex-presidente casi, podríamos decir, dio la noticia de que iban a abandonar el acuerdo. Pero tengo entendido que Joe Biden ya mencionó que se van a volver a unir a este acuerdo. Esperemos pues ahora que en el cambio, porque tengo entendido que todavía no entra como tal.
Pues ya salió Trump, ¿no?
Pero sí, pero no sé, si ya... no sé cómo funciona, pero ajá, como que aún no está bien Joe Biden, pero se espera que pues él retome esto del Acuerdo de París.
Como que no hacen lo de la banda presidencial como aquí en México.
Pero como paréntesis cultural... El Acuerdo de París es un acuerdo de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que en la cajita de descripción, para los que nos ven en YouTube, les voy a dejar el enlace para que, si a alguien le interesa, pueda ver esa, como esta parte de las Naciones Unidas. Este acuerdo es para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y mantener el aumento de la temperatura global en menos de 2 grados Celsius. El chiste es que no aumente,
sí,
hasta dos ni más de dos, porque esto podría provocar pues migraciones gigantescas, sequías como ya las hemos visto, los incendios que hemos visto,
que
inundaciones
de hecho,
y otros percances climáticos.
2020 fue el año más caliente de la historia, más caluroso, y al parecer, o sea, esta tendencia sigue y sigue, o sea, cada año será más caliente que el anterior.
Sí, sí, ya estamos viendo cómo empieza a afectar, ¿no? El cambio climático, ya se ven sequías que no se habían visto, inundaciones, lluvias en donde no llovía.
Hasta frentes fríos, pues, que no había.
Sí, totalmente, pues, como los incendios de California que este año fueron como más ardientes.
Sí, más fuertes, por así decirlo.
Sí, porque el otro día estaba viendo que no superaron en tamaño y en daño el promedio a través de la historia. Pero sí ardió más, se llegó como a más temperatura.
Ok.
Y como dato curioso se los cuento, es porque se fue acumulando combustible en el suelo. Por el hecho de que los humanos lo detenemos, o sea, los bomberos van y lo apagan, pues se queda mucho pasto. Y cuando llega la temporada de secas, ese pasto se seca y es combustible para el incendio.
Sí, porque tengo entendido que los incendios van ya como parte natural, ¿no? De un ciclo.
Sí, son parte de un ciclo. Siempre han sucedido. Uh-huh. Y ahora lo que tiene es que tiene más combustible, entonces por eso arde más. El chiste sería que hubiera como unas quemas controladas para que el pasto y toda la vegetación baja se mantenga, pues, baja y poca. Y así no va a arder porque los pinos, por ejemplo, no se queman. Sí, sí se daña la corteza.
Pero no se caen, pues.
Pero no se mueren, pues, uh-huh, por así decirlo, ¿no?
Sí, entonces el chiste es controlarlo para que cuando llegue la temporada de secas, de sequías, pues, y que se vaya a quemar, se queme lo menos posible.
Sí, que no arda tanto. O sea, que sí sea un incendio grande y sí que abarca mucha parte del bosque, pero no va a dañar tanto, pues, no va a arder, no va a generar mucho calor.
Pues parece que este 2021 es un buen año para el cambio climático por la entrada de, bueno, que se ve que Estados Unidos vuelve a entrar al Tratado de París y bueno, ahora sí todas las naciones están haciendo algo por este problema.
Sí, totalmente, es algo que pues espera, ¿no? Es algo inminente, no podemos alargarlo como a ver qué vamos a hacer o qué onda, se tiene que hacer algo.
No, vas.
Que como da otro paréntesis científico ahora, los gases de efecto invernadero son los gases atmosféricos que generan una especie como de capa que impide que el calor salga de la Tierra. Lo podríamos imaginar como una especie de techo de vidrio que deja que entre la luz y entre el calor, pero no lo deja salir. Uh-huh. Eso pues nos permite vivir en la Tierra, porque es lo que mantiene a la Tierra la temperatura ambiental cómoda para un ser humano. Sí, y no nos mantiene fríos como en otros planetas.
Sí, la pone calentita.
Pero en exceso, pues eso puede producir daño en la vegetación y en nuestro sistema como de vida humano.
Sí, pues por ejemplo tenemos dos, o sea, en los planetas, en nuestro sistema solar, hay dos casos que son diferentes, que es Mercurio, no tiene atmósfera. Y por eso es muy caliente en el día, pero muy frío en la noche.
Son como más extremas, ¿no? No se mantiene templadito.
Y Venus tiene una atmósfera muy gruesa, entonces es un infierno. O sea, es el planeta más caliente del sistema solar. Aquí nosotros estamos, pues, como tenemos atmósfera, pero lo suficiente para que...
Sí, el chiste es mantenerla, pues, templada, ¿no? Ajá. Que ejemplos de gases de efecto invernadero son como el dióxido de carbono, el metano, los óxidos de nitrógeno y el vapor de agua. Entonces hay que evitar, se enfocan sobre todo en el dióxido de carbono, porque es el que más impacto tiene, aunque el metano también es bastante dañino y lo producimos mucho en nuestras necesidades humanas.
Yo recuerdo que cuando éramos niños, o sea, esto de cambio climático y así lo venimos viendo, bueno, por lo menos nuestra generación, yo creo que desde que estábamos en la primaria.
Sí, ya sonaba, pero lo mencionaban diferente, ¿no?
Era diferente.
De hecho, era más así como efecto invernadero, ¿no?
Sí.
Sí, el efecto invernadero, pero ese es solo una de los problemas del cambio climático, ¿no?
Pero ¿no recuerdas que se mencionaba mucho de que aerosoles?
Ah, sí,
no,
pues,
uses aerosoles.
Nuestro querido y premio Nobel y en paz descanse Mario Molina fue partícipe de ese descubrimiento de los aerosoles fluorocarbonados, algo así, ¿no?
De hecho, él es el que menciona que si no hacemos algo, vienen inundaciones, vienen migraciones y caos, pues.
Sí, que ya se ve, o sea, ya hay partes de la Tierra en donde pues los climas ya son bastante extremos como para solventar una población.
Ay, en Sinaloa yo aporto bastante extremo. No sé cómo seguimos viviendo ahí. ¿Cómo lo logramos?
¿Quieres continuar?
Bueno, entonces me toca a mí. Como mencionamos al principio, la exploración espacial, la investigación espacial es algo que en 2020 se vio un poco afectada, pero no tanto. Y para este 2021, bueno, como podemos decir que fueron de los pocos que siguieron trabajando, entonces para este 2021 también vienen grandes cosas. Una de ellas es la investigación en Marte, que estoy viendo mi título y yo le puse como la nueva carrera espacial, porque bueno, yo así
Sí,
lo veo.
totalmente. Es como en algún momento fue la Luna, ahora van todos hacia Marte,
Sí,
¿no?
ajá, ahora vamos todos para Marte. Bueno, nosotros no, pero todos para Marte. Y que de hecho, esto que les voy a mencionar sobre Marte es posible porque en 2020 sí pudieron hacer el lanzamiento. Bueno, ahí les va. En 2021, de hecho, en febrero de 2021, o sea, ya este mes, van a llegar las misiones de China, de Emiratos Árabes y de la NASA. Ahorita
Okay.
les hablo un poco más de ellas. La misión de la NASA es el rover. Y el helicóptero, el rover Perseverancia y el helicóptero Ingenio en español. La misión de China, ellos mandan Ay, se me olvidó el nombre, pero
Es como
mandan.
base de aterrizaje,
Sí,
creo, ¿no?
ajá. Un rover, un módulo de
Ah,
aterrizaje
módulo.
y un orbitador. O sea, tres cosas. Y Emiratos Árabes mandó un orbitador.
Que ellos se suman, ¿no? A la carrera.
¿Sí?
Ellos no participaban o no participaron antes.
Pues no, no estaban casi como que iban ahí y de repente fue como, hacen su primer lanzamiento.
Sí, está súper bien que haya competencia, ¿no? Que haya,
Competencia sana.
sí, competencia sana, pero que haya ahí el reto, ¿no? De a ver quién.
Sí, entonces de China es la primera vez que van a tener un rover en Marte y de Emiratos Árabes la primera vez que tienen un orbitador en Marte. Entonces sí, o sea, es esto que ya están por llegar en 2021, en febrero de 2021, fue gracias a que en 2020 sí lo pudieron llevar a cabo. Les traje como datos generales para que lo hemos mencionado mucho,
Sí, ese
creo.
tema ha sido muy sonado, pues, por lo mismo, ¿no?
Sí,
Como
que
no
fue lo
había nada
único que
más,
hubo. Ajá.
fue lo único que estuvimos. Pues hicimos un live, pero ese fue de la estación espacial, ¿no?
Sí, de la misión, pero de Elon,
Sí,
¿no?
de SpaceX,
De
¿no? De.
SpaceX, sí. Entonces, bueno, la misión de la NASA, bueno, empiezo con la NASA. El nombre de la misión es Marte 2020 o Mars 2020, que es donde van nuestros nombres.
Ah, es cierto. Para los que registraron su nombre
Sí, para los que tienen su
en la página
boletito.
ahí van, ya casi llegan.
Ya casi, sí. El objetivo de la misión es buscar signos de vida pasada en Marte y recolectar muestras de suelo para una futura misión de retorno a la Tierra. Esta, bueno, es. Les debo la fecha, no me acuerdo del año exacto, pero es de
¿El
la.
regreso?
Sí, el retorno de muestras es con la NASA y la ESA en conjunto, pero no recuerdo el año. El lanzamiento del rover por parte de la NASA se llevó a cabo el 30 de julio de 2020 desde Cabo Cañaveral, Florida, y su amartizaje va a ser el 18 de febrero de 2021.
Ok, lo irán a transmitir, ¿sabes?
Según yo, sí. Y han llevado toda una campaña desde que inició el año. La NASA, todas las redes sociales de la NASA giran en torno al
Oye,
rover que va
estaría
a
bien.
llegar. Así
¿Qué tan
que.
tarde o qué tan temprano será?
No sé.
Porque creo que el lanzamiento fue el que vimos que fue muy
Fue
temprano,
como a
¿no?
las 6 de la mañana, ¿no?
Sí.
Sí, sí recuerdo. Porque uno antes se había cancelado y dijeron, no, ahora no
Sí,
nos
es
gana el
cierto.
clima. Sí, es cierto. El lugar de aterrizaje del rover de la NASA va a ser el cráter G-Zero, según yo así se pronuncia en Marte. Que bueno, la idea de que aterrice aquí es porque se sabe por investigaciones anteriores de la NASA, se sabe que tenía agua. Entonces, como va a buscar signos de vida, pues lo más fácil era ponerlo en un lugar donde quizás hubo vida.
¿Así se escribe G-Zero?
¿Sí?
Yo pensé que significaba G-Cero. Como siempre lo escuchaba, G-Zero.
Entonces.
Pensé que era G.
Ah, ok, con G.
O sea, una G nomás, así. G. Ajá. Y un cero.
Ah, es como el Arturito.
Ajá, pensé que era así, hasta ahorita que lo estoy viendo.
Entonces, no, yo no sé si se diga G0. Yo digo, ¿no?
Pues yo lo había escuchado así, por eso te digo que pensaba que era G0.
Entonces, bueno, sí. ¿Qué se lanzó? Un rover, que un rover es un vehículo de exploración espacial. Y un helicóptero llamado Ingenuity. El rover se llama Perseverance. Y el helicóptero sería la primera vez que la NASA logra volar algo en otro planeta.
Sí, habíamos mencionado, creo que en otro episodio.
Sí.
Algo de eso, ¿no? Que iba a abarcar, hasta los metros mencionamos, creo, como...
Sí.
Qué zona iba a estar investigando.
De hecho, tengo entendido que el helicóptero va más como... para probar si podemos tener esa tecnología. O sea, como un...
Oye, está interesante.
Paso previo. Ya ves que todo lo de la exploración espacial es como... O sea, mandan algo para ver si funciona y luego mandan uno bueno. Entonces, sí, este rover Perseverance es lo más sofisticado que tiene la NASA. Lo más sofisticado que ha enviado a Marte.
¿Amarme?
Ah.
Gran chiste.
¿Qué más les puedo contar de la NASA? Sino para pasar a otro. Esto es importante, lo hemos mencionado en otros episodios. Es que uno de los instrumentos que lleva este rover es como un mini laboratorio. Aparte de para recolectar muestras, que es el que planea usar para convertir el dióxido de carbono de la atmósfera de Marte en oxígeno.
Ah, es cierto.
Y que esto...
Es la primera vez que van a intentar este como método, ¿no?
Sí, es la primera vez con el objetivo de que... O sea, no para que lo use el rover como tal, sino para que en futuras misiones, astronautas que vayan puedan producir oxígeno.
Que puedan durar un poco más, ¿no? Porque pues vas limitado a lo que lleves de carga de oxígeno.
Entonces sí, además de investigar ahí el suelo marciano y ver si hubo vida pasada, es ver si se puede producir oxígeno para futuras misiones. Por parte de la Administración Espacial Nacional China, el nombre de la misión es Tianwen 1. El objetivo con esta misión a Marte se pretende demostrar que se posee la tecnología necesaria para realizar una misión de retorno de muestras de Marte, propuesta para la década de 2030. Entonces, al parecer ellos también quieren traer...
Pues sí, estar mandando, o sea, recolectando y trayendo muestras.
Chistoso, yo no sé por qué China está buscando tanto recolectar muestras. En diciembre... También, pero en la Luna, lograron recolectar muestras y mandarlas de regreso. Entonces, como ¿qué es lo que buscan? Como pues investigar.
Quizás quieren su propia base de datos, ¿no? Su propia como información y no tener que depender como de lo que les...
Sí, ajá, de que no te la tengo que pedir, ¿no? A ti. Ajá, yo tengo las mías. Por ahí también, Japón mandaron, pero creo que fue como a un... Ay, no me acuerdo. Pero ellos también retornaron muestras. O sea, como ¿qué es lo que están buscando?
Pues sí, o sea que más o menos como para 2030 en adelante, o sea, los 30, 40.
Ajá.
Vamos a estar viendo bastante información acerca de vida en Marte y muestras y todo, ¿no?
Quiere decir que todo lo que se está investigando ahorita en esa época va a ser como su boom, ¿no? O sea, quizás ya humanos en Marte.
Como que va a ser. Esa década va a ser puro Marte, ¿no?
Sí. Que bueno, esperemos sigamos aquí para eso.
El 30 falta poco.
Pues 10 años, 9.
Poco. Bueno, joven.
Sí, somos jóvenes aún. El lanzamiento por parte de China fue el 23 de julio de 2020. Ellos no tienen fecha de amartizaje. Siempre quiero decir aterrizaje. Bueno, pero yo calculé que por ahí por el 11 de febrero de 2021 podría estar llegando. El lugar de aterrizaje tampoco sabemos dónde va a aterrizar. Y se lanzó, como les digo, un orbitador, un módulo de aterrizaje y un rover. Se me hace chistoso que por parte de la NASA tú puedes entrar a su página y tienen un lugar dedicado a cada misión y bien explicado así como todo lo de la misión. Y por parte de China no encuentras nada.
Pues sí, sí recuerdo que habíamos platicado ya que lo estaban manteniendo un poco más como secreto la cosa, ¿no? Más misterioso.
Sí, pues por ahí ya ven que SpaceX tiene el Falcon 9, que es el cohete reutilizable. Pues por ahí se dijo que China ya había logrado también que un cohete de ellos volara, orbitara y regresara, algo así recuerdo, pero que no tenían información, que era así como, es todo lo que les vamos a decir.
Ah, como vi también que estaban mandando científicos a China para ver cómo fue realmente el inicio de la pandemia.
Ah, sí vi eso, que la OMS los mandó, ¿no?
Sí, pero que lo estaban manejando un poquito así como...
¿En secreto?
Pues no en secreto, porque sí tienen que dar la información, pero sí como pues de bajo nivel. Que porque sí hay mucha como crítica o pues podríamos decir quizás hasta discriminación. Porque se les culpa de que ellos iniciaron todo esto.
Pues al principio de cuando inició la pandemia, no sé si recuerdas que muchas campañas era como... alguien asiático, o sea, no solo como chinos, pero era como no lo discrimines, o sea, él no tiene la culpa porque la gente veía a alguien como con los ojos rasgados y ya era como, tú tienes el virus.
Sí, luego la gente los agrupa a todos, ¿no?
Sí, o sea, ajá.
Pueden ni siquiera parecerse y ya como, nah, ya, oriental.
¿Sí? Sí. Yo por eso no salí a la calle, no me fueran a decir que yo también. Aquí hay un dato curioso que les quiero contar, y es que el programa marciano de China inició en 2009, o sea, ya hace tiempo, pero en colaboración con Rusia. Sin embargo, la nave espacial rusa con un satélite chino se estrelló el 9 de noviembre de 2011 después del despegue, y a partir de ahí China fue como... Mucho gusto, gracias por tu aportación, pero nosotros nos hacemos cargo.
¿Por qué los rusos serán así?
No sé.
Tienen muchas historias así, ¿no? Como de
es que todo lanza así como, sí, lánzalo, y se explota.
Sí, como, nah, nosotros también, y hacen algo y no les sale.
Es que quieren ser los primeros, ¿no? Como que ya, y...
Y luego como que sobre la marcha lo van haciendo, ¿no? Como, no nos salió, pero ahí medio le arreglamos, ya nos salió, ahora sí. O sea, como que, ¿sí? No sé, son muy...
Por ahí, para Venus y para la Luna tienen como historias similares, ¿no? Como que fue, ya, no se pudo, pero...
Pues hasta con la vacuna también, como, no, nosotros ya. Y como, no se crean, bueno, sí, tantito, y le arreglamos, y así como que le van sacando adelante como van pudiendo, ¿no?
Pues la vacuna fue la queja de muchos científicos, ¿no? Que la lanzaron como ya la tenemos y todos, pero te falta la fase 3. Sí. Y ellos, pero ya, sobre la marcha la hacemos, ¿no?
Sí, tiene como que esa actitud hacia sus descubrimientos.
Pues yo por ahí, cuando lo de la vacuna estuve leyendo, y científicos... Era una científica, de hecho, de Rusia. Ella misma decía así como... no tenemos tan buenos antecedentes como para decirles de que pónganse la vacuna.
Sí, como que sí, no sé. No sé por qué, no sé si sea cultural o... O sea, que ellos sean así en su vida cotidiana, como cultura... ¿O haya coincidido de la de malas que siempre les pase o qué?
Ay, no sé, yo creo que son así.
Puede ser, puede ser que culturalmente.
En ciencia no creo que, o sea, como que los científicos no está la mentalidad de ya, como sea.
Pues no, al contrario.
Ajá, al contrario es como muchas pruebas antes de, de lanzar.
Sería interesante, ¿no? Saber si culturalmente tienen algo así como,
sí,
como esa actitud hacia las cosas, ¿no?
En su vida diaria hay algo que hagan así, ¿no?
Sí.
¿Quién sabe? Igual y sí. Y bueno, por último, sobre la Agencia Espacial de Emiratos Árabes Unidos. La misión se llama HOPE, que es esperanza en español. Y el objetivo es enriquecer las capacidades de los ingenieros de los Emiratos. O sea, como decíamos, es como más para ellos, como aprender, como...
Pues ir estudiar, aprendiendo, a ver qué onda, ¿no? Y a ver qué pueden ir haciendo y todo.
Y bueno, aumentar el conocimiento humano sobre la atmósfera de Marte. Aquí ahorita les voy a dar un dato, pero el lanzamiento fue el 19 de julio de 2020. Si se dieron cuenta, todos los lanzamientos fueron en julio de 2020. Y es porque se abre esta ventana de oportunidad, que es lo más cerca que están los planetas, lo más cerca que te va a quedar Marte para poderlo lanzar.
¿Qué es cuando que su contraposición se llama?
Oposición, ¿no?
Oposición, que es cuando está Sol, Tierra, Marte, ¿no?
Ajá. Entonces, sí, si no sabían, esto ocurre cada 2 años. Entonces, si no se lanzaba 2020, cada 4 años, ¿no?
¿Por qué?
Cada 4 años ocurre que esta ventana de oportunidad de lanzamiento.
No estoy seguro, pero sí creo que era 2, ¿no?
Bueno, ahorita lo voy a investigar. El aterrizaje, digo... no, para este no hay aterrizaje porque lo que lanzaron fue un orbitador. Entonces espera que llegue a la órbita de Marte en febrero. Aún no hay información, pero bueno, la duración de esta misión es de 2 años. Aquí hay algo interesante y es que, como les dije, el orbitador planea estudiar la atmósfera y el clima de Marte. Pero hicieron como un acuerdo y todo lo que recopilen lo van a compartir libremente con más de 200 instituciones en todo el mundo.
Ah, pues quizás también los apoyaron a ellos, ¿no? O sea, quizás ellos también recibieron...
Pues, de hecho, dinero no creo, porque...
No, dinero no, pero sí conocimiento, quizás, ¿no?
Ajá. Vi que con ellos colaboró la Universidad de Colorado, la Universidad de California y la Universidad Estatal de Arizona. Entonces, okay. Sí tuvieron apoyo y ellos también, pues, para regresar, van a dar sus datos, pues, libremente. Que eso es lo que se me hace padre de la ciencia. No como China, que no nos quiere dar nada.
Pues a veces se lo guardan cuando tiene algún valor económico, ¿no? Como, pues, como, siempre.
Pues como si fuera la vacuna, ¿no? Por ejemplo. ¿Te guardas la información?
Pues sí te la guardas y pues la sacas. No sé, sí manejan un poquito porque al final de cuentas pues necesitas... Es una competencia como todo, ¿no? Uh-huh. O sea, es un mercado. Y sí necesitas pues que haya un ingreso. Pero hay cosas como la pandemia en donde es necesario pues como ir sacando, ¿no? Ya ves que al principio... ¿Liberaron toda su información acerca de la pandemia?
Sí. Pues sí, supongo que lo evalúan y ya, bueno, si se puede, lo das, si no, lo guardas un poquito.
Pues hay varios proyectos en donde quieren hacer que los artículos científicos sean gratis, ¿no?
De hecho, ese es uno que vi que era para este año, o sea, como este año es decisivo para ver si...
Sí, yo me acuerdo que lo mencionamos, si no me equivoco, desde el año...
Desde el 2019, ¿no? Tengo entendido, sí.
Que ya estaban manejando como, o sea, como... desarrollando un sistema para que, pues porque obviamente cuesta, ¿no? Publicarlos, ¿sí? Y todo, pero para que no le costaran a los científicos ni a los estudiantes, sino como que alguien más los pagara o alguna, porque hay unos muy caros y para un estudiante pues no es accesible.
Pues por ahí yo vi que en Nature, o sea, ellos decían que ya tenían muchos gratuitos, o sea, como que sí estaban dando.
Pues ahora lo que he visto en ese tipo de páginas es más bien como una suscripción, ¿no?
Pues sí.
O sea, como que ya tienen muchos gratis, pero te tienes que suscribir.
Por ahí Science no me deja leer sus artículos.
Mensualmente. No, pues yo también he visto de la Royal Society.
Ah, sí.
También te limita, o sea, sí. Puedes verlo. Y el mismo artículo, o sea, puedes ver un artículo como dos o tres veces. Y ya para la cuarta, ya te dice como, no, ya, lo viste mucho.
A mí en Science, o sea, buscando noticias, siempre me pasa eso. Por ejemplo, en Nature, perfectamente puedo navegar ahí y durar lo que quiera y verlo todos los días. Pero en Science, me dice así como, no, ya, paga.
Sí, sí, hay como un sistema ahí medio chistosón, pero bueno, a ver qué tal si llega el día que sean gratis.
Ojalá.
O más baratos, por lo menos.
Sí, pero también pues que se le regrese un poquito, ¿no? A los investigadores, o sea que sí.
Pues es que es el problema, que muchas veces no reciben ellos nada.
O sea, aunque lo cobren, ellos no reciben nada.
Pues no, por ejemplo, hay veces que el mismo investigador... A veces paga para que lo publiquen.
Sí, es cierto, es verdad.
Y lo publican y luego cuando cobran por ese artículo no le llegan regalías. O sea, no es como un libro que le lleguen regalías. No, pues ya, ni modo.
Los investigadores pagan porque a ellos les sirve, ¿no? Como para subir su nivel de investigadores.
Sí, aquí en México, por ejemplo, les piden que para pertenecer al Sistema Nacional...
De investigadores.
Tienes que estar publicando.
Sí.
Entonces a veces ya es como, no, pues me cobran porque esta revista es muy buena... Y yo me voy a ver bien, entonces ya tengo que pagar una cantidad.
Pues por ahí las universidades, ¿no? Como a eso está destinado su dinero de ciencia, como a poder publicar los artículos de los investigadores.
Sí, que sí está raro, ¿no? Como que tú pensarías que no, que debería ser al revés.
Pues es, ajá, sí, que si tú te aventaste como la chamba, pues tengas un beneficio, ¿no?
O que no te cobren. O sea, solo como, pues, el que sea bueno lo publicamos.
Y es ya. Que es raro porque si lo ves, es como, es ciencia, ¿no? Debería de ser gratis para todos. Que por ahí está lo de la página esta donde puedes ver artículos que cobran.
En ResearchGate. Science Hub. Ajá. Sci-Hub.
Que creo que ya está así como a nada de morir.
Pues sí, sí he visto que la cambian de servidor. O sea, se empieza en Taiwán y luego está en Corea y así.
Y la tienes que estar buscando.
Sí, la están moviendo. Pero en ResearchGate, que es pues como el Facebook de los investigadores, yo he solicitado artículos al investigador directamente. O sea, si le puedes pedir como, oye, ¿me lo mandarías completo? Soy un estudiante y estoy... Bueno, cuando era estudiante.
Cuando era estudiante.
Y estoy investigando pues algo relacionado y vi como que tu artículo parece tener información relevante para mí. No voy a lucrar ni nada, solo es información para mí, estudiante. Y sí, varias veces... Él me contestó como, perfecto, claro que sí, toma lo que necesites, aquí estoy.
Es que los investigadores luego, pues, o sea, son buena onda y realmente ellos... Pues imagínate durar años en una investigación, lo que quieres es que lo lean, ¿no? O sea...
Sí, y aparte si yo lo usaba en alguna tesis o algo, pues obviamente lo iba a referenciar y eso también les da prestigio.
Y también les sirve, sí, es verdad. Bueno, pues para finalizar con este tema, los datos del orbitador Hope de los Emiratos Árabes también van a ayudar a modelar la atmósfera de la Tierra porque, bueno, van a tomar datos como de... ¿Cómo era el clima antes en Marte? ¿Cómo es ahora? Las estaciones, todo esto. Entonces, de alguna forma intentan predecir o estudiar la evolución que va a tener la atmósfera de la Tierra en los próximos años.
Está padre. En el libro que estoy leyendo, hay una parte que... Porque estudian pues como el clima de la Tierra a partir de datos que los árboles nos dan.
Ah, sí.
Y hay una parte donde menciona así, ¿no? Que van... Que se usan varias técnicas y varias áreas de la ciencia para ir como juntando datos y pues hacer como un mapa de todo lo que ha pasado en la Tierra, ¿no? Y está padre porque hacia adelante también puedes, o sea, hacia el futuro, puedes ver otros planetas y también ir como trazando una...
¿Sí?
Una predicción, ¿no?
Podemos saber cuál va a ser nuestro final.
Está padre eso.
Sí, está padre porque...
O sea, no el final, pero...
como tú dices ya, o por medio de los árboles, después estaría padre que hicieras un video de eso... podemos ver como el pasado y gracias a los otros planetas podemos ir viendo como hacia dónde vamos.
Sí, es interesante, o sea, que puedas trazar, o sea, muchos años hacia atrás y muchos años hacia adelante, ¿no?
Pues de hecho, yo he visto que algo que las personas se quejan mucho es como por qué invierten en investigaciones espaciales y por qué no en la Tierra, pero realmente siento que la finalidad de todas estas exploraciones e investigaciones espaciales es comprender nuestro propio planeta.
Sí, pues muchas veces la investigación es solo para tener información.
Que no se tiene aquí, ¿no?
Sí, o sea, como muchos, muchos datos para después tomar decisiones con más datos.
Pues, por ejemplo, buscar signos de vida en Marte no es que nos interese realmente si alguien vivió, o sea, sí. Pero es para ver entonces cómo pudo iniciar en la Tierra, ¿no?
Sí. Sí, pues, por eso como más datos, a ver si se completa lo que tenemos, ¿no? Porque ya hemos revisado mucho la Tierra y con eso no alcanza como para ciertas preguntas.
Sí, no alcanzamos a decir cómo empezó la vida.
Entonces hay que jalar como datos de otros lados, ¿no? Lo que sea es bueno. Sí. Y a ver si podemos completar las respuestas a esas preguntas, cómo inició la vida.
Está interesante. Yo aquí te tenía una pregunta para cerrar este tema. ¿Qué se te hace mejor? ¿Ser como la NASA? ¿Que todo tiene así donde lo busques? ¿O ser como China? De hecho, la NASA tiene como 1,000 páginas en Twitter, o sea, porque difunden muchísimo su información.
Pues estaría interesante saber también dónde hay más conspiranoicos.
No, pues
si en China o en Estados Unidos.
Yo diría que en Estados Unidos.
Yo también creo.
Como que siento que ahí nacen.
Pero, porque siento que ese es el arma de doble filo que tiene, ¿no?
Sí.
Si sueltas mucha información, sobre todo como la NASA, que son muy, muy dramáticos, muy teatrales.
Sí.
La gente lo toma como una manipulación, ¿no? Como me mandan mucha información porque me quieren engañar.
Sí, ajá, de que nos están dando esto porque realmente esconden otra cosa.
Ajá. Pero también si lo piensas para... Si guardara secretos, como se hizo en algún momento, quizás.
Sí, luego no...
También puede generar ese tipo de conspiraciones, ¿no? Como de nos lo esconden.
Sí. Pues sí, sería... supongo que lo tienen evaluado porque es la NASA.
Sí.
Y quizás han dicho, bueno, sí, nos va un poquito mejor.
Pero para uno que le gusta... Pues la NASA, ¿no? O sea, te sirve que ellos publiquen cosas porque los que somos aficionados o la gente que sí estudia, pues fuera de Estados Unidos, puede llenarse de datos que pues, no encontrarías en tu gobierno, ¿no?
Yo soy un completo aficionado, sí, totalmente, y me da risa que en TikTok me preguntan si trabajo en la NASA, y yo, no, es que la NASA da todo. O sea, lo que busques está.
Sí, sí, son muy buenos para el marketing.
Bueno, con eso finalizo.
Bueno, este año también se esperan nuevos resultados en la lucha contra el cáncer. Esta palabra ya es grande, ¿no? Ya decir cáncer ya es como, uy.
Sí, pues ya... Ay, es que nos ha atormentado tanto.
Sí, pues el cáncer es el nombre con que comúnmente se le llama a un grupo de enfermedades que en general funcionan que algún tipo de célula de nuestro cuerpo se empieza a reproducir sin detenerse, sin manera de parar. Porque a veces pasa que se pueden reproducir, pero sí hay como un stop, como un...
Uh-huh.
Ya párale.
Ya.
Y no llega a tanto, ¿no? El problema aquí es que crecen y crecen y crecen y luego pueden invadir tejidos de otro lado.
Que es cuando ya no se puede controlar, ¿no?
Sí, que ya hace metástasis y ya, pues, es casi casi como la parte terminal de este problema. Y aquí, pues, la definición es muy general y quizás lo haga sonar como una enfermedad bastante sencilla, ¿no? Como, oh, pues, si todos los cánceres son así, pues, ¿por qué es tan difícil entonces curar unos y otros no tanto y así?
Es que no sabemos ni de dónde viene, ¿no? O sea, ¿cómo se da?
Es que lo interesante aquí es que cada uno es como una batalla independiente, ¿no? O sea, no puedes decir, ah, ok, logramos que tal persona entrara en remisión de cáncer de páncreas. Entonces, eso funciona para el que tiene cáncer de estómago. Cada uno es una...
hay muchas variables que se involucran.
Sí, hay unos que se han relacionado poco, o sea, en alguno de sus puntos, no completamente, como el de mama y el de ¿cómo es el de hombres?
Cáncer de próstata.
El de mama y el de próstata se ha visto cierta relación en un gen, pues un gen, la mutación de un gen.
Okay.
Que no es totalmente así como una relación directa, pero
lo más
pero que es, se ha logrado. Hay algo, algo, ¿no? Pero sí, en general cada uno se debe ver por individual.
Sí, por eso no se puede buscar como una cura, ¿no?
Sí, ese es el problema, que tendrías que encontrarlo. No, y luego a veces entre el mismo, o sea, por ejemplo, el mismo cáncer de páncreas, puede ser que a una persona le funcione algo y a otra no. Y luego otro problema grande que hay es que los fármacos que tenemos hasta el momento, que si no me equivoco, el más exitoso se llama Gleevec o Gleevec, no sé cómo se pronuncie.
¿Qué es eso? ¿Con la quimioterapia o cómo?
No, la quimioterapia...
¿O sea, fármaco aparte?
Sí, un fármaco, porque la quimioterapia pues es como una bomba, ¿no? Vamos a ir donde caiga y destruimos todo.
Sí, todo, por eso pérdida de cabello y todo.
Sí, este es como un poquito más directo.
Okay.
El problema es que muchas veces hay una recaída, se dice recurrencia, que es cuando entra en remisión y ya es como, me curé del cáncer.
Ajá.
Y años después regresa el mismo o te da en otro lado. Entonces es otro problema porque no hay como un conocimiento certero de por qué regresa, por qué vuelve a pasar.
Es lo malo, que es lo que da como tanta incertidumbre, que el hecho de que ya te hayas curado una vez no te asegura nada, ¿no? O sea, no tienes nada asegurado, entonces pues...
Sí, que eso es interesante, fíjate, de ahí nace... Lo de que todas estas como terapias que existen, herbarias o la meditación, o sea, como terapias alternativas, nacen del desconocimiento del cáncer. O sea, en algún momento de la historia, cuando a alguien le diagnosticaban cáncer...
Pero no sabían que era cáncer.
No, sí. O sea, sabían que era cáncer, se lo diagnosticaban, pero se sabía poco y pues era como, bueno, te vamos a dar esto. Y hay pues radioterapia y quimioterapia y así. Y de repente se curaba... Era como, pues no sé qué estés haciendo.
Pero síguelo
pero
haciendo.
No lo dejes de hacer. Porque como no sabemos qué te curó ni cómo fue que desapareció.
Ajá.
Pues síguelo haciendo. Y entonces la gente que se tomaba el licuado del no sé quién.
El jugo de guanábana y se iban quedando. Ajá,
y la meditación y hago esto y así. Entonces era como, pues alguna vez eso estuvo relacionado con alguien que se curó. Y empezaron a agarrar fuerza. Y ya fue como, pues dicen que la guanábana y así.
Pues por ahí yo he escuchado que es algo que sí mencionan mucho los médicos. O sea, como que ya es su frase. Y que dicen de que, doctor, ¿me puedo tomar eso? Mientras no deje de tomar lo que le estoy dando, haga lo que quiera.
Sí, y en el cáncer se reforzó por eso. Por el hecho de que era como, pues no sabemos si algo de lo que está haciendo la curó o lo curó. Así que no lo deje de hacer.
Entonces, qué curioso, ¿no? Cómo nacen las... Pues ahora con lo que no podemos competir.
Sí, y luego pues también te dan una pizca de fe, ¿no? O sea, ahora, ya cuando escuchas de que, uy, tal persona hace esto y se curó, y es como una pizca de fe, como, pues lo voy a hacer yo a ver si
la libro. Es que siendo una enfermedad de la que como que no se logra entender, como que no sabes por qué se dio y así, yo entiendo que las personas que la padecen sea, voy a hacer lo que sea necesario, ¿no? No me importa
pues si... Sí, y al final son como pues pizcas de esperanza, ¿no? Como ya, aférrate a lo que sea con tal de...
Curioso, ¿viste el caso del señor que le dio COVID y se curó?
Pues no lo leí.
¿Pero qué tenía? Pero era cáncer.
Sí, creo que tenía un cáncer. No lo leí,
realmente. No, yo tampoco.
Solo vi por ahí la nota y ya.
Es como el que tenía VIH y le dio cáncer y se curó de VIH.
Ah, sí, que ha habido dos casos ya, ¿no? Hubo uno...
Sí, creo que sí.
Más o menos reciente. Y el y clásico, el... pues, el paciente de...
Ay, ¿cómo se llama? ¿De Berlín se llamaba?
¿De Berlín? Creo que sí, ¿no?
Me suena el nombre de película, ¿no? Sí, paciente de Berlín.
Se me vino a la mente, entonces quizás sí. Pero bueno, dicho esto, pues el cáncer no está cerca de una cura, ¿no?
Cura
no
estamos... como tal.
Es o sea, que... de una cura total. Porque sí, obviamente sí puedes entrar como en una remisión, pero...
Sí.
Pero no está cerca de curarte por completo y que ya nunca te vaya a dar y que estemos seguros de eso, que eso es lo importante, ¿no? Que es estar seguro. Pero hay un nuevo fármaco que se está... que está en aprobación y es un inhibidor de la proteína CRAS y se llama sotorasib. La proteína CRAS, que realmente creo que es K-RAS, o sea, K-RAS, está originada o la origina el gen CRAS y participa en la multiplicación, maduración y destrucción de las células. Cuando este gen presenta alguna mutación, se ha visto que se ha relacionado pues con cánceres como el de pulmón, colorrectal y de páncreas. Entonces, a veces saber que tienes esta mutación pues te puede ayudar como con el tratamiento, ¿no?
El de páncreas es mortal, ¿no?
Y están desarrollando... pues todos.
Pero es que como que he escuchado historias muy trágicas de páncreas.
Sí, pues ha de ser de los difíciles. Entonces están desarrollando este fármaco que inhibiría esa proteína.
Ok.
Para, pues, algún tratamiento para eso es lo que decíamos, ¿no? O sea, como que solo algunos. En este caso, pues, los más probables son pulmón, colorrectal y páncreas.
¿Y se espera que este año se dice así como, ok, sí la probamos o no?
Sí, se supone que en el 2021 se va... pues, dan como la aprobación. Uh-huh. O sea, se supone que están, pues, como la vacuna, o sea, va en fases. O sea, lo estuvieron probando en fases. Y ahorita ya es como, ok, al parecer todo bien, eso ha funcionado bien. Y van a ver si lo aprueban. Entonces, pues sería un gran paso porque al parecer ha funcionado bien y...
Pues da esperanza.
Sí, se espera como que pues tenga su buen éxito.
Vi que en 2021 también salió un artículo que era como el tiempo decisivo para aprobar una droga para Alzheimer. Que también es un problema que no se logra como entender, ¿no?
Sí, totalmente. Pues es otro de esos que se está como sacando pedacitos de información, ¿no? A ver qué se puede. También he visto cosas así de como, pues, al parecer si te alimentas de cierta manera, pues como que lo atrasas un poquito y cosas así, ¿no?
Por ahí el medicamento para Alzheimer está siendo fabricado por la compañía farmacéutica Biogen, que son los dueños de esa son los mismos que hicieron la vacuna contra el COVID por parte de Pfizer. Entonces, al parecer están...
pues bastante
poderosos. Sí. Y bueno, ya puedo proseguir.
Sí.
Como... ahorita se van a dar cuenta que a mí me tocaron las investigaciones espaciales.
La niña NASA.
Pero no trabajo en la NASA. Ya me deberían de contratar, opino yo. Bueno, para esta última noticia... es un lanzamiento que ha sido muy esperado por parte de los apasionados por la ciencia espacial. Y es que en octubre va a ser el lanzamiento del telescopio espacial James Webb, también llamado solamente Webb, que a mí se me hace más padre que se llame James.
Claro, se parece como a mi nombre.
Bueno, este telescopio espacial fue desarrollado por la NASA. Y la NASA lo llama el telescopio espacial más grande, más poderoso y complejo jamás construido. Ya ven cómo son de espectaculares, de dramáticos. Y tuvo un precio de 8.800 millones de dólares.
Oye, ¿como el que se destruyó? ¿Dónde fue? ¿Fue en... hace poquito?
Ah, sí, en... ¡ay! ¿Cómo se llama este lugar? Que es el de Estados Unidos, pero... que tiene...
¿Hawái?
No. Que acá...
Alaska.
Acá, los latinos.
Chile.
Pero que ¿cómo? Es de ellos, ¿no? Que pertenecen.
Puerto Rico.
Oh, ya no sé si fue ahí. Ya no me sonó.
¿Puerto Rico?
Es el telescopio de Arecibo. Ubicado,
¿eh?
Ah,
no sé.
Pero es el telescopio de Arecibo. En Arecibo les debemos el lugar.
Sí, pero que...
Sí, que se destruyó por... Creo que fue teniendo como daños y
Como que
fueron...
lo dejaron caer, ¿no? Se
Ajá,
lo
sí. Sí, le tenían que dar
descuidaron.
mantenimiento, no se le dio y bueno, terminó por romperse todo.
¿Qué esas cosas, qué onda, ¿no? Porque, o sea, con el precio que acabas de dar.
Ajá, ¿y cómo lo dejas
Y luego
así?
así como, bueno, pues ya no se usa mucho.
Y tengo entendido que sí habían, por ahí les dije que sí habían logrado grandes cosas, algunos descubrimientos de exoplanetas y cosas así, y lo dejaron caer.
Sí, ¿y qué haces luego con todo eso? O sea, como con la estructura y así que...
Es que la idea era como si regresarlo, pero se rompió el plato. O sea, si
Sí,
la.
pues como el...
Si ya
La
el.
parábola, ¿no?
Ajá,
Como...
se rompió eso y al parecer fue como ya, ni modo.
Qué curioso, ¿no?
La gente
Y
dice que
habrá
sale
gente
en la
que...
película de James Bond. Yo no sé en
¿Ese?
cuál. Que ahí
Ay, no me
pelean, según.
acuerdo. No me acuerdo.
No sé, yo tampoco.
Y ahí que, o sea, la gente puede ir y se lleva un pedacito, que, o sea,
Ay, no
ahí lo
manches.
dejan así hasta que, pues, a ver qué pasa.
Pues está como en medio así como de la nada, ¿no? Entonces yo creo que sí, hasta que la naturaleza lo consuma. Está fea, está.
Como de película de terror luego va a estar ahí, ¿no?
Luego van a hacer películas ahí.
Sí, yo creo que sí.
Bueno, pero este telescopio sí va a la órbita. O sea, este sí será lanzado. El de Arecibo, pues estaba aquí, en Arecibo. pero bueno, este telescopio, ¿por qué es tan importante? Porque busca sustituir al telescopio espacial Hubble. Hubble, que es súper famoso por parte de la
Sí.
NASA, y al
Hubble.
telescopio Spitzer, que no sé si recuerdan que yo en un video de noticias dije como ya lo desactivaron. Después de como 30 años de trabajo, desactivaron el telescopio espacial Spitzer y bueno, quedaba el Hubble. Estos dos telescopios eran parte de cuatro grandes que tenía la NASA investigando. Y ahora viene este a sustituir a dos.
Y ese es más grande que todos esos,
Sí,
¿no?
más poderoso y más avanzado en tecnología.
Órale.
De hecho, hay un dato interesante y es que esta es una colaboración internacional por parte de la NASA y la Agencia Espacial Europea y la Agencia Espacial Canadiense. O sea, Canadá también ahí anda, dijo.
Pues algo
No
habíamos
me
dicho de
quedo.
Canadá hace poco, ¿no? Que también iban a empezar como su agencia espacial, pues hacer algo, ¿no?
Ah, es cierto. No recuerdo bien el dato, pero sí sé que, por ejemplo, a los que mandan a la Estación Espacial Internacional, sí van como canadienses, va uno.
Ah, eso debe haber sido lo que
Sí.
dijimos.
Entonces, o sea, como que siempre están en colaboración, sí están metidos ahí.
Sí, como que sí
Como que no se animan a hacer
aportan
algo
algo,
solo.
¿no? Pues quizás no es necesario, pues está ahí Estados Unidos con todo.
Pues sí, han de decir, aquí los tenemos cerquitas, pues ya. Entonces sí, estos cuatro grandes observadores que les mencionaba, cada uno estaba centrado en una región del espectro electromagnético. Que aquí
Ok.
Jaime es el experto en ese tema, entonces por eso me le quedo viendo. Y era el telescopio espacial Hubble que observaba principalmente en luz visible y ultravioleta, pero después en una misión de servicio, porque a este telescopio podían ir. Y podían ir astronautas a él, es súper extraño, ¿no?
Como a darle
Y
mantenimiento.
darle mantenimiento, ajá, por eso yo creo que es el que más ha durado. Entonces, en una misión de servicio le dieron la capacidad de observar en infrarrojo también.
Ah, okay.
Y estaba el observatorio de rayos gamma, que veía en rayos gamma, el observatorio de rayos X y el telescopio espacial Spitzer, que observaba en infrarrojo. Entonces, ahora,
Pues por eso
el.
lo han de haber desactivado, ¿no?
Sí, como
Pues no era
era.
tan necesario, ya había otro.
¿Sí? Y ahora este que va, van a desactivar el Hubble, va este nuevo y es en infrarrojo también.
Okay.
Que según con este se esperan ver cosas ya muy lejanas, exoplanetas, sistemas solares lejanos, cosas que no se puede hacer con la tecnología que tenemos aquí en la Tierra y es necesario sacar algo, pues. También algunas. No sé, por ahí decía que se espera entender más el Big Bang. No, no entiendo bien cómo. Si alguien lo sabe, coméntelo.
No, pues no sé, pero me estaba ya acordando que en la serie de Cosmos mencionaba algo así, ¿no? Como un
Ah,
telescopio
sí.
que fueran como varios chiquitos, ¿no? Como una unión de varios.
Sí, es cierto.
También para tener como más alcance.
Pues es curioso cómo. Solo sacándole la Tierra ya podemos ver muchísimo más de lo que de lo que se puede ver desde aquí.
Pues sí, he visto que los astrofísicos siempre se quejan, ¿no? De la contaminación lumínica, de las nubes.
Sí, es cierto. Pues ahora con este proyecto que trae Elon de lanzar muchos satélites.
Ah, sí.
O sea, ya obstruye observaciones. De hecho, una de las imágenes de la ciencia más llamativas del año pasado era la fotografía de una estrella, pero así con líneas que eran la trayectoria de los satélites. O sea, cómo obstruía ya la...
Ah, ya estaban estorbando.
Ajá.
Pero supongo que eso perjudica, pues, observaciones quizás muy básicas que se hacen en tierra.
Ajá. Uh-huh.
Y por eso se está haciendo esto, ¿no?
Pues
o sea,
sí.
Quizás es el camino más... O es el camino que posiblemente se recorra, ¿no? Como todo lo necesario sacarlo de la tierra para luego poner algo a la tierra, así como... Aunque estorbe, pues, ¿no?
Pues sí. Pues ya ves que también la misión a la luna es para ya hacer las cosas desde ahí.
Sí, yo siento que ese va a ser como el camino más
probable. Y luego también probable, a Marte, ¿no? Es como para ya hacer cosas desde ahí y no tener que estar acá.
Pues es feo para los aficionados, o sea, los que usan su telescopio pues, más chiquito.
Sí, porque ya no vas a poder...
Pues sí.
...ver bien.
Pero a grandes niveles, así ya la gente más tecnológica...
Uh-huh.
Pues que, o sea, no le va a afectar, pues ellos pueden mandar un telescopio al espacio.
Sí. Bueno, entonces, este telescopio, James Webb, será el principal observatorio de la próxima década. O sea, vamos a estar escuchando de él...
Okay.
Durante 10 años.
James Webb.
Así que no se olviden de su nombre. Y bueno, aquí les paso el dato. Estudiará cada fase de la historia de nuestro universo. Desde los primeros destellos luminosos después del Big Bang hasta la formación de sistemas solares la evolución de nuestro propio sistema solar. Estrellas lejanas, exoplanetas y novas. Pues todo.
Oh, es interesante eso, ¿eh? Me llama la atención.
A mí lo que se me hace padre ya como persona que... A mí me gusta mucho como la fotografía. No soy buena, pero me gusta mucho. Entonces, el hecho de que manden cosas con nueva tecnología, que se puedan obtener mejores imágenes del espacio, eso me tiene alucinada.
Sí, está padre. Está interesante, ¿no?
O sea, cosas con mejor calidad. Ya es como, sí.
Sí, como nuevas imágenes, ¿no? Nuevas...
Sí, nuevas imágenes.
Nuevos puntos de vista.
Sí. Entonces, eso me tiene muy emocionada. Entonces, el lanzamiento se ve que sea en octubre. No hay fecha aún, pero bueno, en octubre de...
Bueno, pues falta un ratito, ¿no?
De 2020 estaremos escuchando sobre...
21.
2021. Ya no queremos saber del 2020. Estaremos escuchando sobre esta noticia. Y bueno, esas fueron las cuatro noticias grandes que se vienen para este nuevo año. Dos de investigación espacial, una de salud.
Y una de cambio climático.
Pues lo básico, ¿no? Qué curioso que el cambio climático esté pues ahí tan fuerte.
Sí, pues ojalá sí, sí haya propuestas interesantes y sí haya como un avance, ¿no? Porque siento como que ahí, o no sé, pues quizás es mi perspectiva, pero se siente como estancadón esa parte, ¿no?
Por ahí la UPAC... lanzó que una de las propuestas fuertes de investigaciones novedosas para este nuevo año, pero de química, iba enfocada al cambio climático y decían algo que me pareció curioso y no es porque yo sea química, pero lo apruebo. decía que la química es lo único que nos puede realmente ayudar, realmente hacer una diferencia. Y yo me acordé de Mario Molina cuando tuvimos la oportunidad de escucharlo. Y él también decía que la química era... O sea, si queríamos hacer un cambio grande, así fuerte, era con base en química.
Pues sí, totalmente. Hay muchas cosas que... Como que se me ocurren que sí podrían...
Sí.
Podrían tratarse desde la química, ¿no?
Pues, por ejemplo, una es la... son nuevos materiales, o sea, nuevos... Sí, es
justo eso pensé.
Nuevos plásticos para sustituir a los que tenemos que ayuden un poco más al planeta.
Sí, totalmente. Tecnologías, por ejemplo, también verdes, como los paneles solares.
Ah, sí. Sí, es química.
O sea, el material, pues, porque estaban haciendo uno, o sea, lo que es tal cual el panel, de nuevos materiales que condujeran mejor para que no haya pérdidas y se aproveche más. Entonces, pues esa otra cosa de la química.
Ah,
las
otra cosa.
Las baterías también.
Sí, las baterías era una. Se buscaba sustituir las de litio.
Sí.
Por unas que se llaman de doble ion.
Ah, sí, sí las he visto.
Y también está en noticias de química, innovaciones químicas.
Sí, totalmente. Creo que, si no me equivoco, por ahí mencionamos eso en 2019, creo.
Creo que sí. Mira, yo voy a hacer una bitácora de todo lo que se ve y cómo va llegando, ¿no?
Está padre cómo va avanzando, ¿no? ¿Qué nos van contando que se va avanzando?
Algo de química que se me hizo curioso es que el telescopio este, el que les acabo de mencionar, el James Webb, está hecho de berilio. Y se me hizo curioso porque dije yo, es química.
No, pues. ¿Tienes algo más que decir en este regreso de este gran podcast?
No, creo que nada. Y me sentí bien hablando, ¿eh? No sé cómo me haya escuchado, pero...
Yo creo que bien.
Pero yo aquí confiado.
Esperemos que les guste. Y pues, eso es todo, amigos. Muchas gracias por acompañarnos. Yo soy Jaime.
Y yo soy Ana.
Juntos somos todos sabios.
Y aquí hablamos de ciencia.
Hasta la próxima.
Bye.